Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar ya. Primero de febrero, señores, se fue el mes de enero en un abrir y cerrar de ojos y ya mismito cumplimos un año con esta pandemia encima. La verdad que ha sido un año bastante difícil y uno acoplándose a estos cambios. Nuestra nueva realidad es bregar con esto del COVID-19. El secretario de Salud, vamos de inmediato a las informaciones. El secretario de Salud acaba de sacar un comunicado de prensa y voy a leer un extracto para dar paso a mi próxima invitada. Y es que el secretario del Departamento de Salud afirmó que va a estar firmando una orden administrativa para garantizar el proceso de vacunación exclusivo para la población de adultos mayores de 65 años o más. Así que adelantó que hoy mismo estará firmando esta orden que va a emitir cambios significativos en el proceso de vacunación. Esta orden determina que por las próximas 4 semanas solo y exclusivamente serán vacunados los adultos mayores de 65 años o más en todos los centros de la isla, excluyendo los centros identificados para el sistema educativo. La orden también aclara que el turno de los respondedores iniciará nuevamente cuando concluya el de los adultos mayores. Y precisamente para orientarnos sobre esto y nos explique, ¿verdad?, este comunicado de prensa, tengo a la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Vamos a ver. ¿La tengo? No la escucho. Bueno. Vamos a entonces ver si vamos a yo escribirle aquí. Te voy a mandar el número de su oficial de prensa para que entonces puedas comunicarte con ella. Disculpen que estoy aquí en medio de... Vamos a ver si te mando el número porque algo tuvo que haber pasado que se cayó la llamada. Por aquí voy, Chris, ya mismito. Cosas que pasan, estamos ahí pendientes para conectarnos con la directora del programa de vacunación. Te di ahí el número oficial de prensa para que nos ayude a conectar. Como les decía, el secretario de Salud emitió este comunicado de prensa y pues la prioridad van a ser nuestros adultos mayores. Hay quienes están aplaudiendo esto. Va a continuar, por lo que estoy entendiendo del comunicado, la vacunación de nuestros maestros y maestras, porque hay una meta de iniciar algo en marzo de las, ¿verdad?, las clases de manera... Perdóname, no te estoy entendiendo. Voy a tener a la... Me dijeron que sí, que la iba a tener. Déjame escribir aquí. Ay, padre, aquí vamos. Bueno, se supone que tuviese la doctora Iris Cardona, me la confirmaron y en efecto me dijeron que iban a entrar ahora. Pero como les decía, Ok, que le diéramos 5 minutos. Bueno, la entrevista era a las 10:05. Y eso fue lo que habíamos acordado, reconfirmada en 3 ocasiones. Pues entonces, como les decía, ya mismito entonces conectaremos con la doctora Iris Cardona. Vamos a poner algunos de los sonidos que se dijo aquí. Déjame saber. Bueno, nada, continúo yo acá y les pido de verdad disculpas. Teníamos esta entrevista requete confirmada. Así que ya mismito entonces hablaremos con la doctora Iris Cardona, pero sepan que ya entonces van a haber cambios en el proceso de vacunación. No tengo a nadie, pues vamos con el próximo invitado porque no puedo esperar 5 minutos por la doctora. Se había dicho que era a las 10:05, así que no sé qué fue lo que pasó. Bueno, vamos con lo próximo, vamos a ver si puedo entonces conectar con Edward Sayas para entonces hablar sobre los temas de la Junta de Control Fiscal, pero les repito nuevamente, el secretario de Salud acaba de emitir un comunicado de prensa, va cambiando, ¿verdad?, que dice va a firmar una orden ejecutiva durante el día de hoy y se le va a dar prioridad a nuestros adultos mayores. Así que se le va a dar prioridad a nuestros adultos mayores y dice aquí bien claramente que se va a continuar también, por lo que estoy entendiendo, que todo, dice que todos los centros van a estar vacunando a personas mayores, excluyendo los centros identificados para el sistema educativo. Por lo que entiendo es que se va a continuar con ese proceso de vacunación. Entonces, también la orden aclara que el turno de los respondedores iniciará nuevamente cuando concluya el de los adultos mayores. Eso significa que este proceso 1B, que era para los respondedores, pues comienza entonces luego de que se termine de vacunar a nuestros adultos mayores. Y por otro lado, dice aquí, informo que ya fueron destacados un grupo de inspectores de salud en los centros de vacunación para validar la pulcritud y el orden de los procesos establecidos desde un inicio. O sea, aquí se va a supervisar este proceso. En otras palabras, para que nadie se cole, porque siempre hay un colado por ahí. Así que hizo un llamado a la ciudadanía, según el comunicado, que respeten y esperen su turno para vacunarse, de acuerdo a la fase actual. Ahora sí, ahora tenemos a la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación de salud. Buenos días.
Buenos días, Mili. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
Bueno, vamos a arrancar, que de momento aquí cuando la presenté no la tenía en línea. Este comunicado que acaba de sacar el secretario de Salud, estaba aquí, ¿verdad?, leyendo un extracto. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Que se pone en pausa el proceso de vacunación en otras áreas, dándole, ¿verdad?, esta prioridad a nuestros adultos mayores?
Mira, Mili, nosotros le hemos estado dando prioridad a adultos mayores desde que comenzó la fase 1B con todos nuestros proveedores de vacunación, ¿verdad?, los hospitales, los grupos médicos, los centros de atención primaria. Ahora lo que esperamos es que incluso los centros que se han montado de vacunación a gran escala también le den prioridad a los adultos mayores. Se pone en pausa por unas 2 semanas la vacunación de los primeros respondedores.
¿Pero por qué? ¿A qué se debe esto?
Bueno, estamos, a pesar de que estamos avanzando, la realidad es que la cantidad de adultos mayores que tenemos que vacunar, y tenemos múltiples programas, ¿verdad? Tenemos los hospitales, los centros de atención primaria, los grupos médicos, tenemos también el proyecto de encamados, el proyecto de adultos con discapacidad. Tenemos que avanzar un poco más porque esta población es grande. Son cerca de 600,000 personas que hay que vacunar. Y como idea para avanzar en el proceso, pues el secretario de Salud está firmando esa orden administrativa,
okay, pero
para avanzar un poco con este proceso.
De esas 600, okay, para tenerlo claro, doctora, son 600,000 adultos mayores que tenemos que hay que vacunar.
Sí, sí.
Okay, ¿y cuánto hemos vacunado de esa cantidad, doctora?
Según los números que tenemos en nuestro sistema de registro de inmunización, al día de ayer se habían vacunado poco más de 50,225. Recuerda que esta fase empezó el 18 de enero, apenas llevamos 2 semanas. Sin embargo, cuando tiramos los números, pues necesitamos más lugares que nos permitan acomodar, y a estos centros de vacunación en gran escala para primeros respondedores se le estaba asignando una cuota de 300 dosis por día por 5 lugares, así que son 1,500 dosis por día, que entiende el secretario que se pueden entonces utilizar por los próximos 14 días para avanzar con esta población.
O sea que entonces en 2 semanas que se lleva vacunando a la población de nuestros adultos mayores, de 600,000 que hay que vacunar, son 50,255 que se han vacunado al día.
225 al día de ayer, sí, es el número de hasta ayer por la mañana.
Okay, ahora, significa que en estos otros centros, a pesar de que ustedes habían vacunado, al parecer no se le estaba dando esa prioridad a nuestros adultos mayores.
No, es que habíamos dividido la operación porque mirábamos el adulto dentro del plan de vacunación, el adulto bien mayor, no queríamos que tuviera que ir a un coliseo, a un centro de convenciones, que fuera más fácil el acceso a la vacuna en su proveedor médico, en su farmacia o en el hospital que le queda cerca. Sin embargo, reevaluando los números, pues tenemos que avanzar un poco más y tenemos la misma solicitud de esta población. De igual manera, tengo que decirte que aunque ese número parece pequeño, o sea, en 2 semanas, incluso ya hemos vacunado sobre 1,700 adultos mayores encamados en sus casas. Esas son rutas que se hacen, que hay que ir de casa en casa según los identificamos, ¿verdad?
Okay, 1700 encamados también, le agregamos a ese número.
Sí, 1773, ese es el número que tenemos hasta el día de ayer. Esto es un proyecto que corre los 7 días de la semana y se vacunan en promedio entre 150 y 200 encamados con su cuidador inmediato.
Okay.
En todos los pueblos de Puerto Rico.
Ahora, ¿cómo va la cosa con la EIDA? Sabemos que es la Guardia Nacional, pero ustedes mantienen una relación, ¿verdad? Y trabajan en conjunto. Sí. ¿Cómo va la cosa con las EIDAs?
Eso empezó la semana pasada, el miércoles pasado. Ellos iniciaron el proyecto. Fíjate, no tengo el número final al día de hoy, pero habían impactado un grupo. Ellos tienen ciento y pico de ejidas que visitar. El primer día vacunaron sobre 200 personas. No tengo el número de jueves y viernes, honestamente, te lo debo, porque es un informe que ellos nos tienen que mandar. Pero en esa población también son mayores de 65 años de edad.
Y entonces,
o sea, que nos estamos concentrando en la población para avanzar un poco más este proceso de vacunación, que ciertamente vacunar 600,000 personas. Si tuviera las 600,000 dosis de vacuna, aún teniéndolas, me tomaría algo de tiempo avanzar en este proceso.
¿Cree que en estas 4 semanas, donde ustedes van a estar en todo su apogeo, van a poder llegar a esas 600,000
Bueno, en 4 semanas, a menos que la asignación de vacunas aumente, pues yo voy a adelantar el proceso según tenga las vacunas. Recuerda también que estamos en el proceso de administrar segunda dosis de aquellos profesionales de la salud y primeros respondedores que fueron vacunados con la primera dosis, y ya esta semana y la próxima semana también le toca la segunda. Así que es una operación de múltiples, ¿verdad?, con múltiples actividades.
Y compleja.
Sí,
complicada. Ahora, la última vez que yo dialogué con usted, doctora, estábamos hablando de que usted tendría una idea de cuántas vacunas nos estarían llegando para febrero, que esa idea tal vez la pudiese tener a finales de enero. Ya estamos a primero de febrero. ¿Cómo ve la cosa?
Sí, tenemos ya una idea. Tenemos dos programas que comienzan, no inmediatamente, se verán en 2 semanas. Uno es transferencia de vacunas a un grupo de farmacias directamente de lo que se llama la reserva de vacunas federal, o sea que esas son vacunas extra que tendría Puerto Rico, y estamos hablando de entre 6,000 a 8,000 dosis extra que llegarían directamente a unas farmacias escogidas por el gobierno federal.
Sí, pero eso es a esas farmacias, ¿verdad? Son 6,000 a 8,000 extras, pero esto estamos hablando de Walgreens y CVS o qué farmacia.
Hay otras. Es Walgreens, CVS, es Costco, Walmart y unas farmacias de la comunidad que firmaron con este programa.
Okay, pero ¿cuántas vamos a recibir? Porque ahora mismo recibimos 41,000, ¿verdad? ¿Quedamos con esa misma cifra?
No, a eso tú le vas a sumar ¿verdad? El detalle final, por eso es que yo te digo entre 6,000 y 8,000, porque no nos han dado el número final. Esas llegarían directamente. Ponle en el mejor escenario, pues 8,000 dosis extra. En adición a eso, se proyecta un incremento en la asignación de dosis, que todavía no está definido, pero se habla de un 16 hasta un 30% de aumento.
Pero no está eso, definido.
No, lo que pasa es que esos son la información nos llega por unos sistemas. En la reunión que tuvimos con el gobierno federal, se estableció que el range es de 16 hasta un 30% de aumento para toda la, ¿verdad?, para cada uno de los programas de vacunación de la nación americana, y ellos harán esa matemática esta semana, y eso se empezaría a ver la semana próxima.
Okay, para entonces tenerlo claro, realmente no tenemos una cantidad hoy, al primero de febrero, no tenemos definido la cantidad de vacunas adicionales que vamos a recibir en Puerto Rico.
Al primero de febrero seguimos con la asignación de 41,450 dosis totales por semana, sumándole la segunda dosis, que eso llegan en unas entregas aparte, la segunda dosis de todo el que ya se vacunó. Para la próxima semana tendremos la asignación y estaríamos en condición de decirte si si en efecto es el 16% o es el 30% de aumento. Eso no lo decide Puerto Rico y
sí,
eso también
claro.
es un uniforme. O sea, no es que a Puerto Rico le van a dar un 16 y a Nueva York le van a dar un 20. Es uniforme para todas para todos los programas de vacunación. Y se va a establecer de acuerdo a cuánto hayan agilizado o aumentado la producción de vacunas. Hay otras buenas noticias, hay proyectos de investigación corriendo en la población pediátrica también, mirando hacia el futuro, y hay la posibilidad de una tercera vacuna, donde ya ha habido reuniones con el Comité Asesor en Práctica de Vacunación presentándole los datos, así que se está trabajando aceleradamente, y si tenemos una tercera vacuna autorizada, pues serían dosis adicionales, probablemente en ese mismo número, entre 10.000 y 20.000 dosis adicionales por semana.
¿Esa es la de AstraZeneca, algo así?
No, esta en particular es Johnson & Johnson.
Ok, esta es la de Johnson & Johnson.
Johnson & Johnson y AstraZeneca también presentó sus datos, pero está un poquito más, vamos a decir, en el pipeline, está un poquito más lejos. Hay que ver qué pasa.
Con este escenario, pues entonces se sigue retrasando un poco la vacunación, lograr esa inmunidad comunitaria, y sabemos que eso no lo controlamos nosotros, es lo que nos manden, ¿verdad?, del gobierno federal. Pero entonces esto va atrasando todo.
Bueno, por eso mismo es particularmente importante el asunto de mantener, ser estrictos con las medidas de protección ya establecidas, la mascarilla que le molesta a algunas personas, el distanciamiento físico y toda la higiene de manos. Eso es importantísimo, aunque tengamos un porciento pequeñito de la población vacunada. Hasta que no se alcance la meta, todo el mundo tiene que seguir con las medidas de precaución.
Doctora, ante este escenario, con esto que se le está dando la prioridad a nuestros adultos mayores, por lo que entendí en el comunicado, y quiero que si usted me lo puede clarificar, los maestros van a seguir siendo vacunados, okay. Todo transcurre normal.
El proyecto de los maestros, sí, es un proyecto que estaba corriendo en un periodo definido de tiempo, también hay unas dosis establecidas para ellos, una asignación de dosis fija, y ese va a continuar.
Ok, eso continúa normal.
Eso continúa según se estableció.
¿Cuántos maestros se han vacunado a la fecha de hoy, doctora?
Ay, yo no te tengo número en este momento. No, te tengo
que decir. No se preocupe, me lo suministra después a través de su oficina.
Te lo
de
prensa. Damos.
No pasa nada.
Ciertamente el número no cambia del viernes pasado para acá, pero el oficial de prensa se lo puede hacer llegar próximamente. Yo creo que se vacunan un promedio de 1.500 maestros diariamente.
¿Cuántos se vacunan
diariamente? 1.500 todos los días, por 5 días de la semana. Pero tengo que hacerte la matemática. Si te digo el número, te daría
No se preocupe, pero por lo menos sabemos que 1.500 maestros se vacunan diariamente. Lo demás yo lo puedo conseguir con su oficial de prensa. Ahora,
y esa es la asignación.
Ahorita, ¿verdad?, más temprano en la mañana, el compañero Julio Rivera Saniel entrevistaba a Wilmary de Jesús, demógrafa, y que está trabajando, ¿verdad?, con este monitoreo de los estudiantes que han dado positivos. El sistema de vigilancia que están llevando a cabo, claro. Ella en horas de la mañana, ¿verdad?, en su opinión, no es una decisión de ella, que pues no recomendaba empezar en marzo ante este escenario que todavía tenemos, ¿verdad?, la misma cantidad de vacunas. ¿Cómo usted ve el inicio a clases en marzo, verdad? ¿De alguna modalidad? Porque
pues mira, iniciar las clases, estamos hablando de iniciar las clases, realmente las clases se están dando desde el mes
de enero.
Bueno,
de manera presencial,
en la modalidad
voy a ser más específica, de manera
presencial. Sí, pues se tiene, no es solamente la vacunación, no es el eje fundamental de este proceso. El Departamento de Educación y también las escuelas privadas tienen que cumplir con una serie de medidas que se deben establecer más allá de la vacunación. Así que establecer unos protocolos de entrada y de llegada, entrar en ese sistema de vigilancia que es una gran herramienta. O sea que también es un proceso, no quiero decir complicado, pero complejo, ¿no? Hay unas recomendaciones establecidas por el CDC, hay unas recomendaciones establecidas por la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico le entregó esas recomendaciones al Departamento de Educación. Así que lo que esperamos es que se muevan a cumplir con lo fundamental de todo eso y establecer un modelo que probablemente sea en alguna modalidad un tanto híbrido y manteniendo particularmente los protocolos de higiene y los protocolos de distancia física entre nuestros estudiantes. Por lo tanto, pensaríamos en un modelo híbrido inicialmente, pero eso pues está en manos del Departamento de Educación en estos momentos.
Okay, pero usted pudiese coincidir con esa ¿verdad? Con esa opinión.
Pues mira, la realidad es que esto es delicado, porque okay. Como pediatra tengo que decirte que tenemos una preocupación y la misma Academia Americana de Pediatría establece la necesidad, particularmente de nuestros estudiantes más pequeños, de la importancia de esa interacción social, interacción en el ambiente de enseñanza para que ellos aprendan mejor, particularmente con los pequeñitos. Así que esa preocupación existe y lo que se tiene que hacer es ver la información científica que está disponible y moverse a cumplir con las recomendaciones. Si eso se logra, pues podríamos estar en condiciones de en algún momento empezar con este modelo híbrido, particularmente los pequeños y los niños que tienen necesidades especiales.
Okay, que por lo menos pudiésemos arrancar ahí con los más chiquititos y con los de educación especial, ¿verdad? Diversidad funcional.
Entendemos, ¿verdad? Viéndolo desde la óptica de un pediatra, esa es la recomendación, pero garantizando que se cumplen con las recomendaciones establecidas desde el punto de vista científico.
Ok, perfecto. Ya se frenó entonces la vacunación con los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?
Sí, entiendo que sí.
Ok. Bueno, doctora, muchas gracias. Se me cuida mucho.
Igual, siempre es un placer hablar contigo.
Como no, cuídese mucho. Un abrazo. Bye. Ahí ustedes escucharon a la doctora Iris Cardona, la directora del programa de vacunación de salud. Muchas cosas. Lo voy a dejar porque tengo que entregar a la pausa y ir aquí. Me dio unos minutos y se lo agradezco porque el inicio fue como un poco atropellado. Así que vamos a hacer una pausa. Regreso, resumo un poco lo que me dijo la doctora Iris Cardona, que me parecen varias cosas importantes, y pasa con el tema de la Junta de Control Fiscal.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. En el pasado segmento estuve dialogando con la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, y a raíz de esta comunicación que hace el secretario de Salud sobre el hecho de que se va a dar prioridad, ¿verdad? Mayor énfasis en nuestros adultos mayores, pues esto frena un poco la vacunación de los primeros respondedores. Lo que sí sigue en curso es la vacunación de nuestros maestros y maestras y el personal no docente. Pero lo que me estaba explicando la doctora Iris Cardona es que ahora nosotros tenemos una población de 600,000 personas, ¿verdad? Adultas mayores. Y hasta ahora solo se han vacunado 50,255, si entendí bien la cifra. El punto es que se han vacunado más de 50,000 en 2 semanas, ¿verdad? Porque ella me destaca que esto comenzó hace unas 2 semanas, pero que necesitan acelerar el paso y en las próximas 4 semanas pues se le van a estar dando una prioridad a nuestros adultos mayores. Paralelo también corre vacunación de personas encamadas. Hasta ahora se han vacunado 1,773 personas vacunadas. Entonces, a eso hay que agregarle la vacunación en los centros de cuidado extendido, que eso está bajo, es un programa que está bajo tanto Salud, CVS y Walgreens. Y las égidas están bajo la Guardia Nacional, que esto comenzó la semana pasada. Y al mismo tiempo están bregando con el suministro de la segunda dosis. A mí lo que me llama la atención de todo esto es el hecho de que seguimos con las mismas 41,000 vacunas. La última vez que yo dialogué con la doctora, ellos tenían, ¿verdad?, una proyección de un aumento de un 2 a 3%, ya va casi un 5% para el mes de febrero. Ya estamos al primero de febrero, pero todavía no está definido de cuánto va a ser el aumento de vacunas semanal. Seguimos con las mismas, 41,000, hasta que entonces se dé una asignación adicional que ella proyecta que es de un 16 a un 30%, pero se desconoce todavía la cifra exacta. Así que eso todavía está pendiente, ya estamos al primero de febrero. Sí, hay farmacias que van a recibir 6,000, 8,000 vacunas adicionales, pero eso va directamente a estas farmacias. Estamos hablando nuevamente de las mismas farmacias que ya tienen un contrato directo con el gobierno federal. O sea, y por lo que estoy entendiendo, no son nuestras farmacias de la comunidad. Son estas farmacias de estas grandes cadenas que son las que están teniendo acceso porque eso es un contrato directamente con estas farmacias y el gobierno federal. Así que el proceso, así es como está corriendo en este momento. Ya ustedes vieron que el secretario de Salud también mandó a frenar la vacunación de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, que en este momento, ¿verdad?, no es una prioridad. Y tengo entendido que se enteró por un periódico, así que así las cosas. Pero bueno, vamos al próximo tema, que es de la Junta de Control Fiscal y todos los temas que están corriendo, que son varios. Y hace tiempito que no dialogaba con el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Edward Zaya. Buenos días, Edward, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, saludos para ti y un placer de nuevo estar contigo. Yo ya te habías olvidado de mí.
No, es que son tantas y tantas cosas las que pasan en este país, que ya tú sabes, yo por lo menos, el licenciado Rolando Emanuele un poco me pone al día con las cosas de la Junta, pero quería pues conocer el sentir de la Junta sobre muchos aspectos. Voy a arrancar con uno que me viene ahora a la memoria y es este aumento que se le había otorgado, por lo menos se había legislado para los bomberos, y entonces restablecer las licencias para algunos, ¿verdad?, para los empleados públicos. ¿Qué es la que hay con esa, con ese freno?
Mira, Mili, se sometió una carta al gobierno que se supone respondan hoy. La Junta, en primer lugar, no está en contra del aumento a los bomberos, para nada, y así lo han demostrado las acciones que ha tomado en el pasado. Lo que sí estamos asegurando es que los fondos que ingresen para ese fondo particular no se utilicen para otra cosa, entre otras condiciones. Pero nada, la cosa es que si hoy responde el gobierno, tienen hasta hoy, ese aumento se va a dar. Está condicionado a dos elementos, pero es para asegurar que esos fondos no se utilicen para otra cosa, sino que el ingreso de ese fondo que ahora va a entrar adicional se utilice particularmente para ese aumento a los bomberos.
O sea, no es que la Junta se opone, sino que la Junta lo que le está diciendo, y hoy el gobierno tiene que contestar esa carta, de que entonces no se utilice para otras cosas. Pero me diste dos condiciones. ¿Cuál es la otra?
La otra es asegurarse de que se cobre, obviamente, ese fondo. ¿Sabe que ese fondo proviene de un aumento en las primas en un 3%?
Escuché. Nada. ¿De dónde proviene eso?
Es un aumento de 3% en primas de seguro, que se supone que ingresa en un pote y que se asegure que ese dinero da para pagarle ese aumento a los bomberos.
Pero cuando le presentaron eso a ustedes, ¿no le explicaron que en efecto se iba a recaudar ese dinero de esas primas de seguro?
Se le pidió una información adicional porque no estaban claros los números, y entonces ahora la Junta le respondió a eso que enviaron ellos, que aparentemente pues están certificando que sí va a dar el dinero para pagar esos aumentos.
Okay, y lo importante es entonces que no se utilice para otra cosa que no sea ese pago de esa alza.
Sí, y que estén ahí, que no se toquen, tú sabes. Porque no es, acuérdate, Mili, que no es aumento de un solo año, ¿no? Hay que tener dinero recurrente y que esté ahí ese dinero.
Sí, no, ese siempre ha sido el tema, ¿verdad? Y ahora, así que eso pudiese darse si en efecto el gobierno contesta estos dos detalles que ustedes le han plasmado, o sea, estas dos condiciones.
Sí, así que eso, pues, hoy esperamos, ¿verdad?, tener comunicación con ellos, que ellos, pues, nos respondan. Pero, de nuevo, no hay ningún asunto contrario a un aumento a los bomberos, y de verdad que se lo merecen.
Okay, ahora, hay otro asunto que está pendiente. Hablaba yo hace una semana o dos con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y él me indicaba que necesitaba, bueno, aunque después esa proyección la bajó de 8.9, creo que la bajó a unos 6 millones, que había solicitado ya el dinero a OGP, pero todavía no se sabe si la Junta había dado visto bueno, y estoy hablando de esta consulta en mayo. ¿Esa ya petición ha llegado ante la Junta?
Mira, tenemos conocimiento, obviamente, de esa petición que se hizo, pero a la Junta no ha llegado todavía. Una vez llegue a la Junta, tú sabes, como siempre te he dicho, Mili, se evalúa y se ve de dónde provienen los fondos y se responde. Pero todavía esa petición no ha llegado.
O sea, que OGP todavía no ha hecho la petición.
A por lo menos la Junta no.
Madre nosotros, mía, pues, siempre, obviamente. El presidente dijo que necesitaba saber esto lo antes posible para comenzar los preparativos en la Comisión Estatal de Elecciones, porque volvemos a lo mismo, esto es una elección más pequeñita, ¿verdad? Sí, pero es una elección.
Y eso es así, Mili. Tenemos conociendo por lo que hemos leído en la prensa, ¿verdad? Pero oficialmente no hay una petición, como siempre hemos hablado en el pasado, para que la Junta la pueda evaluar.
Ok, o sea que eso no ha llegado. Ahora, sí ha salido públicamente, Zaya, que esta consulta, el gobernador Pedro Pierluisi evalúa que los fondos salgan del CARES Act. ¿Qué le parece esto a la Junta?
Pues mira, realmente no queremos especular sobre eso. No, acuérdate que nosotros no tenemos ninguna supervisión sobre el CARES Act, ¿verdad? Sobre esos fondos. De todo modo, habría que ver cuando llegue.
Pero eso se puede hacer, coger chavos de CARES Act, que es para todo esto del COVID, para algo, para una elección política.
Habrá que ver cuáles son los detalles, ¿verdad? Y qué permite el CARES Act, si es algo en adición a los fondos para los que se supone que fuesen, ¿verdad? Habrá que mirarlo. De nuevo, no me gustaría especular, me gustaría que llegase primero la petición y luego pues, podemos hablar luego de eso.
O sea, pues entonces claramente que la petición aún no ha llegado. ¿Qué ha pasado con lo de retiro, Edward? Sé que la Junta le había mandado una carta a los presidentes legislativos, pero como que no. ¿Cuál es la preocupación mayor que tiene la Junta sobre el retiro? Lo que estoy viendo es el proyecto de la Cámara 120, que están haciendo como referencia a este proyecto, Edward.
El de retiro digno.
Ese mismo, retiro sí. Digno.
Pues mira, Mili, la Junta se ha expresado en varias ocasiones desde el año pasado, y es el hecho de que no hay un análisis de cuánto va a costar eso, número uno, número dos, de dónde va a venir el dinero, ¿verdad? Y eso, pues obviamente son dos elementos que son cruciales a la hora de aprobar esos fondos, ¿no? Ese proyecto. Recuerda que el año pasado la Junta le solicitó al gobierno información adicional con respecto a todo lo que tuviese que ver con beneficios adicionales a los retiros y eso quedó en pausa hasta que no llegara a la Junta un estudio completo, ¿no? Que pudiese decidir eventualmente si eso pues válido o no es válido. Así que eso está todavía en veremos. Yo sé que esta nueva legislatura ha tocado el tema ya en varias ocasiones, pero la posición de la Junta es la misma, ¿no? En la medida que conlleve dinero adicional que sea recurrente, pues de la misma manera hay que venir con un plan, ¿verdad? Para que ese dinero, para ver dónde va a venir todos los años esos aumentos.
O sea que estos proyectos, este proyecto, ¿sabe? No lo establece, no lo deja claro.
Eso es así. Y entonces, no solamente eso, Mili, y debo enfatizar esto, Puerto Rico está en quiebra, ¿no? Y cualquier dinero adicional, pues hay que medirlo hasta el último centavo. ¿De dónde va a provenir? ¿Cómo tú vas a pagar por eso por el próximo 30, 40 años? Eso es lo que no sabemos.
¿Qué va a pasar con el retiro de la Universidad de Puerto Rico?
Bueno, ahí...
Hablando de retiro.
La Junta ha hecho unas recomendaciones para evitar el colapso de ese retiro, al igual que pasó con el retiro de los maestros del gobierno, ¿no? Y eso no es un cuento de camino, eso realmente pues está sucediendo y sucedió. Así que la Junta ha hecho varias recomendaciones a la universidad y estamos ahí en conversaciones con ellos. Hemos tenido ya varias reuniones con ellos.
Claro, pero
precisamente con la con la Junta de Gobierno de la IUPI.
Claro, pero entonces lo que se busca es entonces romper ese fideicomiso, porque incluso recuerdo que la representante Lourdes Ramos me decía que este era el único retiro que realmente estaba mejorcito en comparación con el retiro general y que estaba bastante manejable. ¿Por qué cambiarlo?
Mili, eso es bien relativo, Mili, y si los números están ahí, yo no tomé mi palabra por ello. Sin lugar a dudas, está mejorcito que los demás, pero va camino al colapso si no se hacen unos cambios ahora. O sea, digamos 5, 6, 8 años de aquí en adelante no va a haber retiro para el empleado de la UPR. Ese es el problema, y fue el problema que ocurrió con los otros planes de retiro del gobierno, ¿verdad? Que no se preveyó que iban a colapsar, y pues o sí se preveyó y no se hizo nada.
Claro, pero entonces en el caso de la Universidad de Puerto Rico es también que la administración le debe a este fideicomiso mucho dinero, pero mucho.
Pero aún así, Mili, aún así, hay que tomar acción ahora. O sea, el próximo año se debió haber tomado ya hace 1 o 2 años, pero aún así todavía hay que, como dicen por ahí, que meterle mano a ese plan para que esos empleados puedan disfrutar, ¿verdad? Y tengan la seguridad de un chequecito mensual en los años venideros.
Bueno, vamos a ver si más adelante puedo hablar contigo para hablar un poco más de fondo sobre los cambios que vienen en la Autoridad de Energía Eléctrica, que sé que también se le están mandando cartas a la Junta de Gobierno para saber cómo se van a hacer, ¿verdad?, este proceso de transición con Luma, entre otras, ¿verdad?, otras empresas que estaba viendo por ahí en las cartas. Pero hablamos eso más adelante porque se me acabó del tiempo.
Claro que sí, cómo no, Mili.
Edward, cuídate mucho, un abrazo.
Siempre la ole.
¿Cómo no? Edward Sayas, portavoz de la Junta de Control Fiscal, hablando, el aumento a los bomberos va, siempre y cuando el gobierno primero se asegure que ese aumento en las primas va a dar para esos aumentos, para que sean recurrentes y que no se use ese dinero para otra cosa que no sea para el aumento de los bomberos. Importante, la consulta de mayo, la solicitud no ha llegado a la Junta de Control Fiscal. La Comisión Estatal de Elecciones se la hizo a OGP, pero yo presumo que OGP entonces está buscando los chavos antes de hacerle la petición a la Junta de Control Fiscal. Así que eso todavía está en veremos. Y cuando digo en veremos es que no se han identificado los fondos. Y esa petición no ha llegado ante la Junta de Control Fiscal. Con lo de retiro digno, pues la preocupación es cuánto va a costar y de dónde va a salir el dinero. Y pues la Junta insiste en que hay que desmantelar el sistema de retiro, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico. Ahí hay un análisis interesante porque la realidad es que también la administración le debe mucho dinero a este fideicomiso. Y si la administración no da su aportación, pues claro, 2 más 2 es 4, no es 5. Pero bueno, voy a pasar a otro tema. Son las 10:50 y tengo en línea telefónica a la senadora Marisa Jiménez Santoni. Buenos días, senadora, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Buenos días a todos los radioescuchas.
Bueno, vi que este fin de semana estuvo por allí en el área de Ceiba y a raíz de estar por esa zona ha surgido una idea que me llamó mucho la atención y es la Casa de Vieques y Culebra. Hablemos un poquito sobre este esfuerzo que usted quiere hacer junto con los alcaldes de Vieques y Culebra.
Sí, y con el alcalde de Ceiba.
Ah, también. Sí, perfecto.
Sí. Usted sabe pues que estas situaciones de los problemas atmosféricos no los controla ni la ciudadanía de Vieques y Culebra, ni tampoco lo puede controlar la PM. En el caso del sábado, de este sábado pasado, lo que ocurrió fue pues que sencillamente las marejadas estaban a sobre 12 pies y no era seguro que los viequenses y los culebrenses se montaran en ese viaje. ¿Qué sucede? Esa es la carretera, nosotros tenemos que meternos en nuestro sistema, que eso es la carretera de los viequenses y los culebrenses. Eso es como si usted se montara en su carro y transportara la carretera.
No, si yo lo entiendo, el problema es que aquí a veces el gobierno no lo ha entendido.
No, pero yo lo he entendido, yo me he procurado de verlo de esa manera y de ver cómo sería mi vida si yo no pudiera montarme mi carro y transcurrir por una carretera. Exacto. Pues así yo lo tengo en mi sistema para poderlo entender cada vez que ellos me hablan, porque de otra forma no lo pudiera entender. Entonces, cuando ellos se quedan varados el sábado, pues usted se acuerda que ellos estaban en Fajardo, y según nos cuentan, el alcalde de Fajardo tenía todo un sistema para ayudarlos a ellos a cuando le pasaban estas situaciones. Ellos llevan poco tiempo en Ceiba, el alcalde de Ceiba es nuevo, así que yo llamé al alcalde de Ceiba, Samuel Rivera, y le dije mi preocupación, la necesidad, lo abrumada que estábamos todos nosotros, porque ellos se podían quedar, ¿verdad?, con sus compras, perder sus compras, no tenían dónde quedarse, y él comenzó ya la preparación de un lugar en su municipio. Usted sabe que hay muchas facilidades del gobierno que están vacías, que no se usan, y eso lo sabemos todos, eso es de conocimiento de todo el mundo. Esto no es para que la gente se quede ni se hospede, esto es para casos de emergencia. Cuando por una situación fuera del control de ATM y de los residentes podamos darle albergue y puedan guardar sus alimentos. Esta mañana me comuniqué con el alcalde, ya le identificó el lugar, ya consiguió unos catres, así que vamos más adelantados de lo que pensamos que pudiera ser una idea. Ya el alcalde de Ceiba está adelantado, va a ser con organizaciones sin fines de lucro, porque como le dije, esto no es una hospedería, esto va a ser en caso de emergencia, así que puede haber una persona que esté limpio, conseguir los equipos que van a estar
sí,
ahí.
Sí, que imagínate, pasa una emergencia como esta, tengan un sitio decente donde quedarse.
Pues imagínate, guardar sus compras, porque es muy fácil decir que no se puede, es muy fácil decir que no hay dinero, pero yo sé que hay mucha voluntad, hay muchas organizaciones sin fines de lucro, hay muchas propiedades del gobierno municipal y estatal que están vacías, hay muchos viequenses y culebrenses que viven en la Isla Grande que nos pudieran ayudar, hay muchas organizaciones de base de fe que nos pueden ayudar, y nosotros tenemos el deseo y sé que se va a unir mucha gente para que esto pueda ser realidad y los viequenses tengan la seguridad y los culebrenses de que si hay un evento atmosférico donde ellos no pueden salir, que usted sabe, Mili, que este es el diario vivir porque nosotros vivimos en una isla.
Bueno, vamos a comenzar que Vieques necesita un hospital digno, por amor a Dios. Todavía claro, eso está en una fase de planificación y en la burocracia.
Ellos tienen que venir constantemente acá. O sea, entonces, si yo tengo esta situación, que no le tengo un hospital, como bien tú dices, y estamos trabajando en eso, pero en lo que el hospital se hace, si hay una emergencia, de que viene una tormenta, una vaguada, aquí hay mil fenómenos atmosféricos que constantemente atacan el área este, porque el área este es uno de los lugares más atacados por todos estos sistemas, pues que nuestra gente buena de Vieques y Culebra tenga un lugar, una camita donde bañarse y guardar sus compras, que casi siempre son las más afectadas porque se le daña las carnes y se le daña todo,
¿para cuando, todo lo que es fresco? Yo sé que esto se está moviendo y estoy segura, y como usted dice, hay muchas organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Además de las organizaciones de base de fe, estoy segura que muchas personas van a colaborar en este esfuerzo. ¿Para cuándo usted pudiese proyectar que se abra este centro, esta casita?
Bueno, el alcalde de Ceiba está sumamente emocionado. Los alcaldes de las islas municipios, Junito Corcino y Junior Romero, también están muy emocionados con todo esto porque es algo que necesitamos, nos urge. Así que el alcalde me dijo que ya él identificó el lugar, ya tiene el lugar identificado, consiguió unos catres por si sucediera pues en estos días, porque la marejada está de emergencia, y seguir en reuniones para entonces habitarle esto mejor, pues que sea con camas en vez de catres, para que sea un poco más cómodo, ¿verdad? Y yo espero que no más tarde que empiece la temporada de huracanes nosotros podamos hacer esto realidad, y contamos con todos ustedes de la prensa, que son los que son nuestra voz, para que todas estas organizaciones se unan, y todas de tanto sin fines de lucro como de base de todo, cualquier ciudadano.
Sí, yo estoy segura que la gente va a colaborar, que estoy más que segura, porque lo más que hay en este país es gente buena.
Claro que sí, eso lo viví yo el sábado cuando yo tuve esta situación, se desbordaron las personas que tienen sus negocios en la base Rupert Road de darle albergue, ¿verdad? No estaban preparados, pero había neveras, me dijeron traer las compras para acá, había una hospedería cercana allí a la base, que don Antonio, le damos las gracias, cogió su carro, buscó gente, claro, tiene una tarifa, pero una tarifa módica, pero buscó su carro, los buscó allá, porque entonces también estamos bregando de ver de qué forma ATM se puede hacer responsable de un transporte, porque las personas tuvieron que caminar desde donde está el muelle al aeropuerto, y ¿verdad? Los que no han ido, la distancia es bastante larga con un montón de paquetes, y allí no hay carros públicos, así que vamos a hacer todo un trabajo que esperamos.
Eso se viene denunciando hace tiempo.
Verano. Sí, más tarde.
Ni baño portátil, Javier.
Yo acabo de entrar.
Ahora sí, lo sé. Prepárese, que esto es un tostón.
No, pero yo sé que si hay voluntad, Mili, si hay voluntad, lo podemos hacer, porque como usted dice, no todo se le puede dejar al gobierno, pero yo tengo que ser la voz para que otros se unan y lo podamos lograr, y yo sé que lo vamos a lograr.
Esperemos que así sea. Senadora, un placer, cuídese mucho.
El placer es mío, gracias a todos.
Cómo no, y ustedes escucharon a la senadora Marisa Jiménez Santoni, pues que quiere habilitar una casa para tanto que los residentes de Vieques y Culebra se puedan quedar cuando surjan estas situaciones de marejada o algún tipo de emergencia, que tengan donde quedarse a pasar la noche y no quedarse así en el aire. Imagínese usted que tenga planes de regresar a su casa y te digan, no, la lancha no sale, ¿dónde te queda? Y si no tienes los chavitos para quedarte en algún sitio, ¿qué hace? Pues ese es el punto. Bueno, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso voy a estar hablando sobre el regreso a clases y todas las situaciones que se están dando en el, ¿verdad?, en el interior del Departamento de Educación.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 11 y 2 de la mañana. Y estamos en la segunda hora de este espacio. En la primera hora estuvimos hablando sobre el proceso de vacunación, los cambios que vienen en este proceso de vacunación y que emitió ya un comunicado de prensa el secretario de Salud dándole prioridad a nuestros adultos mayores, o sea, 65 en adelante. Y la doctora Iris Cardona nos explicaba cómo iba a estar funcionando esto. A la medida que se van vacunando a nuestros adultos mayores, sigue el proceso de vacunación de nuestros maestros. Y tenemos 60,000 personas adultas mayores en Puerto Rico. De esa cantidad, en las últimas dos semanas, Salud ha podido vacunar sobre 50,000. Y en estas próximas cuatro semanas, todos los centros se van a concentrar en vacunar a nuestros adultos mayores, poniendo en pausa los primeros respondedores, pero están ahí. Y a esas 50,000 personas hay que agregarle a las personas que están encamadas que se han vacunado 1,773. A mí lo que me preocupa, pero esto es algo que nosotros no controlamos y esa es la realidad. Se supone que ya para febrero, para este inicio, pues, ya estamos en febrero, tuviésemos una idea de cuántas vacunas adicionales, ¿verdad?, y vamos a recibir por parte del gobierno federal. Seguimos con la misma cantidad, 41,000, y todavía no está definido cuántas vacunas adicionales vamos a recibir semanalmente. Se proyecta un 16 a un 30%, pero la realidad es que no tenemos una cifra concreta para el mes de febrero, y eso entonces lo que hace es que sigue aplazando todo lo demás. Esta, ¿verdad?, inmunidad de comunidad, o la inmunidad de rebaño, como también se le conoce, pues se va atrasando un poco más, porque pues hay una cantidad de vacunas y esto es complejo, porque al mismo tiempo se están dando estas primeras vacunas, mientras también se vacunan a nuestros maestros, también hay que suministrar las segundas dosis. Eso no se puede frenar. Si a usted se vacunó hace una semana y ¿verdad?, dependiendo de la vacuna que le dieron, si fue la de Pfizer o la de Moderna, pues son 28 días después. O sea, eso hay que dársela, eso no es un juego. Así que es todo un proceso bastante complejo y mientras tanto se siguen vacunando, según me dijo la doctora Cardona, 1,500 maestros diariamente. Y hablando sobre los maestros, tengo en línea telefónica a Grichel Toledo, secretaria general de la Asociación de Maestros. Grichel, saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mili, buenos días, gracias por la oportunidad.
Bueno, déjame por dónde lo cogemos, porque aquí hay varios temas dentro, ¿verdad?, del Departamento de Educación. Arranco con por donde lo dejo, el tema de la vacunación. ¿Qué información ustedes tienen sobre los maestros que se han ido vacunando? ¿Cómo va este proceso?
Pues mira, Emily, como tú muy bien has dicho, la cantidad de maestros que se está vacunando a diario, por lo menos hasta el viernes, no es una cantidad enorme, ¿verdad?, o grande como se esperaría, según, ¿verdad?, el gobierno ha querido y ha anunciado que para marzo esperaba comenzar las clases presenciales. Ese proceso no se ha dado a esa forma acelerada que se esperaría. Obviamente ellos también dependen de la cantidad de vacunas que se reciben. Así que todos los días lo que estamos viendo es que los centros se vacuna una cantidad de maestros y que no solamente se están vacunando los maestros del sistema público, sino también los del sistema privado. O sea, que eso está yendo a la par. Y se vacuna maestros, se vacuna personal, por ejemplo, administrativo, ya sea de oficina, personal de los que trabajan en mantenimiento, el personal que trabaja en comedores escolares. O sea, que cuando se cita a una escuela, se vacuna al personal de toda la escuela, porque obviamente de nada nos vale vacunar solo al maestro, sino vacunamos a toda esa comunidad escolar.
Vamos a ver cómo, ¿verdad?, sigue este proceso. La realidad es que uh-huh. usted y yo en el pasado hablamos de que usted entendía que agosto era una fecha uh-huh. más real y usted pues, sí. no estaba de acuerdo o no lo veía viable, pues son muchos elementos que hay que tomar en consideración. Y sí. también una funcionaria del Departamento de Salud que trabaja en la División de Vigilancia ha dicho, ¿verdad?, en su opinión, que no cree que para agosto podamos iniciar el regreso a clases de manera presencial de alguna forma, ¿verdad?
Fíjate, nosotros entendemos que hay que seguir vigilando esto, ¿verdad? Y lo más importante es que hay que tener un plan estructurado, salubre, que sea bien organizado para que esta apertura se dé. Nosotros hemos sido bien vocales cuando el gobernador, el recién electo gobernador y la secretaria designada comenzaron a hablar de la apertura en marzo, y tú muy bien lo acabas de decir, lo hemos dicho, o sea, entendemos que marzo es una fecha muy apresurada. Y, ¿verdad?, y contrario a lo que quizás muchas personas puedan pensar de que es que los maestros no quieren ir a trabajar, al contrario, los maestros estamos deseosos de regresar a la sala de clase. Pero hay que hacer, esto tiene que ser de una forma estructurada y una forma paulatina y salubre. Como tú muy bien mencionas, la dama, ¿verdad?, que es parte del proyecto de vigilancia de las escuelas del Departamento de Salud, fíjate que ellos coinciden en lo que nosotros decimos. También vimos que en estos días salió un informe del Departamento de Salud donde el señor Danilo Trinidad Pérez Rivera habla de la realidad de lo que se podrían convertir las escuelas si se dan unas aperturas a destiempo, que es que las escuelas se podrían convertir en focos de contagio, y eso no es lo que queremos. Sabemos la necesidad que hay, estamos conscientes como educadores que somos. Hay una necesidad bien grande de que nuestros niños retornen a las escuelas, pero eso no puede ir por encima de la salud y la seguridad de todos los componentes de las comunidades escolares.
No, y con este posible regreso, ya sea de una manera híbrida, uh-huh. hay que tener cierta cantidad de maestros tal vez adicionales, porque Exacto. en los salones lo que se recomienda y lo que nos da paz a algunos de los padres es que hay menos estudiantes, ¿verdad? Porque no puedes tener 25 estudiantes en medio de esta Exacto. pandemia en un salón. O sea,
mira, hay unos asuntos que hay que atender. Primero que nada, el acondicionamiento de las escuelas. Las escuelas del sur, que también nos preocupan enormemente, porque esas sí. llevan mucho más tiempo sin clases. ¿Qué plan se va a trazar para trabajar las escuelas del sur que no tienen una estructura a donde regresar? Hay que evaluar las escuelas que fueron cerradas. Mili, hay tantas escuelas que fueron cerradas que realmente no merecían haber sido cerradas para abrirlas, para nosotros poder garantizar, ¿verdad?, que el gobierno pueda garantizar unos grupos más pequeños y se pueda observar el distanciamiento físico que tanto se ha enfatizado. Hay que comprar materiales de protección y seguridad. Y aunque la secretaria diga, ¿verdad?, la secretaria designada y el secretario anterior, que se han enviado unas canastas de productos básicos, son productos básicos que todos los años hay que enviarle a las escuelas, Mapo, el Clorox, la escoba, el hand sanitizer, pero hay que, ¿verdad?, tenemos que ser más responsables en ese sentido. Hay que contratar más maestros para poder entonces garantizar los grupos pequeños. Y además, bien importante, mire, se tienen que contratar más conserjes o empleados de mantenimiento. Porque con la cantidad de empleados de mantenimiento que hay en las escuelas, no da para nosotros tener, ¿verdad?, un proceso de desinfección y sanitización efectivo cada vez que entra y sale un grupo.
Pero eso se está contemplando, Grishel, porque la última vez que yo dialogué con la designada secretaria, ella pues me indicó que ella está en constante comunicación con el magisterio, con los sindicatos. ¿Ustedes se han reunido con ella y cuál ha sido ese diálogo?
Pues mira, nosotros tuvimos una primera reunión hace alrededor de 3 semanas y le hicimos varios reclamos. Estos reclamos nosotros los hemos llevado. Y el reclamo mayor que hemos hecho es el que con nosotros como unión queremos participar de este plan de reapertura. Nosotros no queremos que nos llamen, como tenemos una reunión la próxima semana, una hora para informarnos, mira, esto es lo que hay. No, nosotros queremos ser parte. Y esto no se trata de entorpecer y de ser una piedra de tropiezo. Nosotros lo hacemos, nuestro espíritu es el de colaborar para que se puedan atender los asuntos que son
medulares. Pero entonces no se ha dado un diálogo efectivo.
Para no es que no sea un diálogo efectivo, no nos han llamado para trabajar con ese plan de reapertura que nosotros estamos solicitando. Ese plan de reapertura que se va a hacer. O sea, no es tan solo contar con nosotros, es que una vez se redacte ese plan se le tiene que comunicar al pueblo de Puerto Rico. La comunidad tiene que saber cómo va a ser. O sea, es como yo creo que la vez pasada yo te dije, ¿verdad?, que hay que hacer un plan a corto plazo, pero también tenemos que hacer un plan a largo plazo.
Claro, pero al punto que quiero llegar, Grishel, es que realmente a ustedes no los han incluido en ese proceso, simplemente los llaman y dicen, esto es lo que va a pasar.
Exacto, exacto, sí. Si nosotros estamos reclamando ese espacio, el espacio de que se cuente con nosotros como representante exclusivo, para poder entonces tomar estas decisiones. Ella sí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Acogió una de las recomendaciones que nosotros le dimos de los comités de salud y seguridad. El Departamento de Educación los había establecido por región. Nosotros le dijimos, mire, secretaria, ¿verdad? Con todo el respeto, los comités de salud y seguridad se tienen que activar por escuela. Cada escuela tiene que tener un comité de salud y seguridad. Eso lo acogió. Pero el plan, el famoso plan del plan del plan del que siempre se habla, nosotros no tenemos ese plan y no hemos participado de eso. Eso es lo que estamos reclamando.
Eso es un detalle importante. ¿Cuándo es la próxima reunión que ustedes tienen con la designada?
Esta semana, el jueves. Dios mediante, tenemos reunión con ella.
Déjame apuntar eso, que si no se me... O sea, que este jueves ustedes se van a estar... ¿A qué hora va a ser esa reunión? ¿Horas de la mañana?
No. Después de las, a las 3, me parece que es a las 3 de la tarde, 3:45, tendría que, déjame verificar mi agenda, pero...
No te preocupes, jueves se reúnen con la designada. Le pregunto porque ahora me había adelantado la representante de apellido Soto, Débora Soto, me había adelantado aquí hace unas semanas que iban a estar interpelando a la secretaria de Educación. Ya veo que entonces aquí también se agrega al secretario de Salud, que también me lo habían adelantado. ¿Ustedes estarían asistiendo a esas vistas públicas en torno a este tema?
Es que no creo que son vistas públicas como tal. Me parece que no sé cuál es el proceso, ¿verdad? Porque en este caso, las vistas públicas de confirmación, quien las lleva es el Senado. Ellos lo que están es requiriendo información. Nosotros no hemos sido convocados para eso. Nosotros sí estamos haciendo un llamado a que esa información sea pública, ¿verdad? Básicamente es lo mismo que están pidiendo estas representantes.
Yo me imagino que sí estarán haciendo unas vistas para que la gente sepa qué es lo que hay y se entregue exacto, como usted dice, esa información sobre cómo será todo este proceso. También salió a relucir que la Junta de Control Fiscal se habían congelado 30 millones en la partida de nómina, porque entonces se está hace tiempo pidiendo que se implemente un sistema de asistencia electrónica. Hace un tiempito atrás había salido una información que el Departamento de Educación la había estaba emitiendo cheque a personas que hasta habían fallecido y que fue bastante el dinero. ¿Ustedes temen que de momento no haya dinero para la nómina de los maestros y que de momento dejen de cobrar? ¿Cuál es la comunicación, si alguna, que se ha establecido en torno a este tema?
Bueno, nosotros recibimos la información, igual que el resto del país, a través de los medios el viernes en la tarde. Y hasta cierto punto no nos sorprende este pronunciamiento de la Junta, porque nosotros inclusive llevamos mucho tiempo denunciando el despilfarro de dinero en el Departamento de Educación, ya sea a través de contratos, a través de diferentes iniciativas que se hacen. Esta política de asistencia, ¿verdad? La plataforma que se utiliza para registrar la asistencia data del 2007. Y es un proceso que ha dado mucho trabajo, no solamente porque el departamento, ¿verdad?, ha estado pagando quizás a personas que ya no trabajan o que han fallecido, sino también a los maestros activos, porque es una plataforma bien inestable, que el maestro a veces registra su asistencia en la escuela y sin embargo no se ve reflejada. El problema de esto es que ese maestro recibe descuentos, se afectan sus acumulaciones de licencias de vacaciones, licencias de enfermedad y hasta su retiro. Entonces, a veces el maestro se retira y cuando se retira le llegaba una cuenta kilométrica de aparentes ausencias que el maestro tenía registrada a lo largo de 10 años y el maestro no tenía forma de cómo evidenciarla. Así que aquí hay un problema doble. Está el problema de esos pagos indebidos, pero también está el problema que afecta a mis maestros activos, que muchas veces ven esos descuentos, indebidos, y que a la postre y a la larga son los que pagan los platos rotos. Nos preocupa porque son 30 millones. 30 millones que Educación va a tener que buscarle dónde pagar la nómina, porque no me va a poder dejar a los maestros sin pagar, ¿verdad?, su sueldo, porque los maestros están trabajando. Pero ahora mismo yo tengo maestros, miren, que no han podido registrar asistencia desde agosto y no ha sido por falta de nosotros denunciarlo, porque inclusive se le ha entregado hasta lista al departamento en el semestre pasado de maestros que tenían problemas de acceso a las plataformas porque tienen las claves bloqueadas, y estos maestros llaman, se comunican, nosotros entregamos hasta la información de esos maestros y esos maestros siguen sin poder registrar asistencia. ¿Qué pasa? El maestro, el director la arregla, entonces que aparece como si ese maestro no estuviera cumpliendo su jornada laboral, cuando en realidad sí la está cumpliendo. Así que esto es un problema, que el Departamento de Educación tiene que meter mano y tiene que resolverlo.
La pregunta es, ¿de dónde van a salir esos 30 millones que entonces la Junta congeló? Porque de algún lado los cheques tienen que salir.
Y esos 30 millones, y si se trabajara con ese despilfarro de dinero que hay en el departamento, con eso se podría pagar, mira, el retroactivo que se le debe a los maestros transitorios, que por ley les corresponde de los aumentos que se otorgaron. Se le podría dar a los maestros el aumento que la pasada gobernadora legisló de $125, que a los maestros no se le ha honrado. Se podría pagar la carrera magisterial, que eso es la ley 158 del 99, que establece las revisiones de escalas salariales y de ascensos. Eso está detenido desde el 2014. Se podría invertir dinero en mejorar las infraestructuras. Al departamento le compete, ¿verdad?, trabajar con toda esa, como digo yo, fuga de esos fondos que realmente le llegan.
O sea, esto es bastante preocupante, porque no son uh-huh. un millón, son 30 millones de dólares.
Eso es así. No estamos hablando de dos o tres dólares.
Nos mantenemos entonces en comunicación para saber, ¿verdad?, porque hay muchos temas que, uh-huh. que tienen que ver con el Departamento de Educación. Te me cuidas mucho, un abrazo.
Un abrazo y siempre a la orden.
Cómo no, ahí te escucharon a Grichel Toledo, secretaria general de la Asociación de Maestros, donde están solicitando ser incluidos ¿verdad? A la hora de tomar estas decisiones. Me estaba comentando que la designada secretaria de Educación pues sí se reúne con ellos, pero les dice, mira, esto es lo que estamos haciendo. Pues ellos lo que están pidiendo es, no, hazme partícipe, yo quiero participar en esta reunión, en estos planes que se, ¿verdad?, estas decisiones que se están tomando como el representante exclusivo de los maestros y maestras del país. Así que hay otra reunión el jueves, y previo pues a esa reunión están haciendo ese llamado de ser incluido en la toma de decisiones de estos planes, o ¿verdad?, que dejen que ellos aporten a los planes que se están levantando en torno al regreso a clases, especialmente en el área sur, que es el reto mayor. Son las 11:19 y paso a mi próximo tema, que me parece que es uno que no debemos, y me alegro mucho que el periódico El Vocero lo esté poniendo en portada. Preocupa la baja natalidad. Economistas advierten sobre sus implicaciones económicas para la recuperación de la isla a corto y largo plazo, ¿verdad? Mientras Fortaleza asegura que el tema es una prioridad. Y esto desde que nació mi hija en el 2017 ha sido tema. Y hubo un año en que murieron más personas de las que nacieron, y esto es bien preocupante, y la verdad que como está la situación, esto tampoco no le da ánimo a las familias a tener tal vez más de un hijo. Tengo al demógrafo Raúl Figueroa en línea telefónica. Raúl, ¿cómo estás?
Buen día, saludos.
¿Todo bien?
Sí, todo bien, gracias a Dios.
Bueno, dame luz sobre este tema, porque tú eres el que sabe de estas cosas. Yo lo único que puedo decir es que ante este escenario, de verdad que, ¿verdad?, esto no pinta bien, porque vemos que yo creo que es por tercer o cuarto año consecutivo que estamos viendo esta tendencia.
Bueno, realmente la tendencia en la baja natalidad llevamos décadas prácticamente desde que fue el boom de los nacimientos allá para los 40 y pico, finales 50. Ya desde ese momento ha bajado. Obviamente no ha bajado con la magnitud que está bajando en los últimos años. Prácticamente en las últimas décadas, cuando la migración aumentó, también la disminución de nacimientos, pues tuvo un aumento considerable en ese sentido en cuanto a la cantidad de gente que cada año nacía menos.
Pero hubo un momento en que la cosa se pintó fea, porque incluso aquí en El Vocero citan, desde el 2016 en Puerto Rico nacen menos personas de las que mueren. O sea, seguimos todavía con esta tendencia.
Sí, no, y vamos a seguir, y esa tendencia cada vez es más grande, o sea, cada vez esa brecha de la cantidad de gente que nace y muere es mayor. En ese momento prácticamente eran bien pocos, en 2016 la diferencia era mínima. Si miras a ver ahora, la diferencia es prácticamente de más de 11.000 de muertes más que nacimientos, y eso posiblemente pues va a seguir aumentando esa diferencia. ¿Por qué? Pues prácticamente los nacimientos, como hemos dicho antes, llevamos décadas con esa disminución. En el año 2000 aproximadamente eran 60.000 nacimientos al año. Este año 2020 todavía no he terminado los datos, pero parece que cuando terminemos no vamos a llegar a 18.000 nacimientos. O sea que es una...
¿A cuánto? ¿Cuánto no vamos a llegar? Perdóname.
A 18.000. Van a ser más de 18.000. Y es una baja considerable si compara a como llevábamos, ¿verdad? Un tiempo dado. En el 2016 inclusive, estamos hablando que es 16.000 menos que en el 10.000 menos nacimiento que en el 2016, y eso es prácticamente 4 años atrás. O sea que tampoco hay, o sea, un periodo corto de tiempo en que se perdió mucho nacimiento. Obviamente tuvimos María, ahora la pandemia, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el efecto de la pandemia en cuanto al nacimiento, pero ya hay artículos en otros países que habla de que los nacimientos han disminuido por la pandemia. Así que si se ve algo similar en Puerto Rico, pues posiblemente este 2021, cuando termine el año, pues sea mucho menos también de lo que tuvimos el año pasado. La tasa de natalidad de Puerto Rico es de las más bajas del mundo. Estamos hablando de que estaba cerca de 1 en el 2018. Ya tiene que ser por debajo de 1 posiblemente esa tasa de natalidad. Y posiblemente ya debe ser, si no el país, territorio con la tasa de natalidad más baja del mundo, tiene que estar en 1 o 2, o sea, realmente. Y es algo que nosotros llevamos hablando de tiempo. O sea, nosotros llevamos hablando mucho tiempo de sí. Esto. Yo escribí un libro después del censo de 2010, he hecho un documental, hace poco salió un documental que hablamos del tema. O sea, es algo que llevamos tiempo hablando, y no veo la forma de que esto vaya a variar mucho en los próximos años.
Ahora, ¿qué se puede hacer? La realidad es que yo he visto en otros países en Europa que tienen este problema, pero que han implementado unas políticas que fomentan que las parejas quieran, ¿verdad?, agrandar un poco la familia, pero esas políticas yo no las veo aquí, y con una Junta de Control Fiscal, que es una Junta de Control Fiscal que viene con la tijera en mano, ¿qué políticas deberíamos considerar implementar?
Mira, el problema es que muchas de esas políticas que se han tratado de implementar en otros países tampoco han funcionado.
¿No?
No. Realmente ningún país que ha bajado su realidad ha podido revertirlo. Alemania es el único país que pudo por un pequeño tiempo, varios años, revertir un poco, pero luego volvió a disminuir. Hay que recordar que esto es algo también que ha cambiado a través del tiempo, con la cuestión de que las mujeres ahora están educando más, están trabajando más, están entonces retrasando su proceso de que tenían hijos, de que se casan. Además de eso, hay que trabajar, si tú hablas de políticas que tal vez van a implementar en Puerto Rico, pues mira, el cuido. Los cuidos son muy importantes para las madres que puedan trabajar. Uh-huh. Así que eso es algo que debe ser prioritario. La educación, mejorar la educación, para que los padres se sientan cómodos de poder tener un hijo, y cuando tenga su hijo, pues esa educación sea la mejor para el niño. O sea, son varias cosas que se pueden hacer, que no necesariamente tienen que ser desembolsos directos económicos, pero sí, tal vez pueden ayudar un poco a esos padres. La cuestión del trabajo, que sea más flexibilizar el trabajo, eso va a ser bien importante, que no se encajonen los trabajos en unos horarios bien particulares. Eso puede ayudar también mucho a que aumente un poco la natalidad. Porque la realidad es que las familias necesitan esa flexibilidad.
Sí, y es como ahora, ¿sabes? Sí, con esta pandemia, que los padres están trabajando en la casa, pero al mismo tiempo tratando de cuidar a sus hijos, es un caos, de verdad que sí.
Sí, tienen que trabajar y cuidar al niño al mismo tiempo, y se hace bien difícil.
Ahora, te agrego, y con esto me tengo que ir a la pausa, esto tiene sus implicaciones económicas, porque entonces menos personas nacen, entonces menos personas uh-huh. que están trabajando, menos personas que aportan en el pago de impuestos. O sea, esto tiene unas consecuencias, y yo creo que estas proyecciones que se están haciendo pues no son reales, entonces, sobre recaudo.
Eso es un problema que hemos tenido históricamente, que no se toma tanto en consideración las tendencias reales demográficas, y se toman decisiones porque no son, tal vez, lo más, a largo plazo sobre todo, pues no son los más reales, ¿sabes? Y eso es algo pues que hay que trabajar, y que es importante que se tome en consideración. Y ahora que llega el censo 2020, los resultados, es importante hacer unas buenas proyecciones, utilizando esos datos y utilizando todos los datos que tenemos de nacimiento y mortalidad.
Bueno, esperemos que el gobierno escuche, porque esto realmente es un tema. Hay quienes dirán, bueno, pero ¿para qué? No, no, es que esto es importante, porque esto a la larga es un proyecto de futuro, ¿verdad?
Sí, eso es así.
Y afecta al país. Gracias por estar aquí con nosotros vía telefónica, Raúl. Cuídate mucho.
Buen día, saludos.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al demógrafo Raúl Figueroa hablando un poco sobre esta problemática que hemos tenido. Él dice, porque hace muchas décadas, lo que pasa es que desde el 2016 mueren más personas de las que nacen. O sea, aquí hay un desbalance. Y esto afecta a la larga la economía del país, ¿verdad? Porque menos familias quieren tener más de un hijo. La verdad es que no es fácil la cosa. Así que es un tema que como país debemos seguir tocando y buscando, ¿verdad?, unas políticas. Recuerdo que el Senado, en aquel entonces, senador Juan Dalmau presentó políticas para atender esto y no le hicieron caso. Son las 11:26, me voy a una pausa y al regreso tengo mi espacio con la comunidad hablando de distintos casos, así que regresamos con eso.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:34 de la mañana. Importante destacar que a las 10 de la mañana, cuando estuve dialogando con la directora del programa de vacunación, la doctora Iris Cardona, estuvimos hablando sobre varias cosas. El cambio, este comunicado de prensa que mandó el secretario de Salud informando que ahora se le iba a dar mayor énfasis a la vacunación de nuestros adultos mayores de 65 años en adelante. En las próximas 4 semanas, Salud va a estar bien enfocado sobre esto. Tenemos 600,000 personas adultas mayores en Puerto Rico y en las últimas 2 semanas, porque esto comenzó hace 2 semanas, la vacunación hacia nuestros adultos mayores, solamente se han vacunado sobre 50,000 adultos mayores en 2 semanas. Hay que agregarle a eso 1,773 encamados que han sido ya vacunados y también lo que ha hecho Walgreens y CVS en los hogares de cuidado extendido. Por otro lado, la Guardia Nacional la semana pasada comenzó a vacunar en las égidas, a los viejitos que están en las égidas, como también a los empleados. A mí lo que me preocupa, y esto es algo que nosotros no controlamos acá, la realidad es que eso es lo que tenemos. Dependemos de que el gobierno federal nos mande las vacunas. Y ahora mismo solamente estamos recibiendo 41,000, seguimos con esa cantidad de vacunas. Esto se proyectaba que iba a aumentar ahora en febrero. Estamos en el primero de febrero, me indica la doctora que todavía esa cifra no está definida. Se proyecta un aumento de un 16 a un 30%, pero la realidad es que no saben la cifra todavía exacta. Todavía se siguen vacunando un promedio de 1,500 maestros diarios y esto va a continuar en medio, ¿verdad?, de esta vacunación de nuestros adultos mayores y al mismo tiempo recordando que ya la segunda dosis, ¿verdad?, aquellas personas que se dieron la primera dosis, que la recibieron, pues que van a estar también al mismo tiempo recibiendo una segunda dosis. También está esta tercera vacuna de Johnson & Johnson que está ahí a punto de entrar y se está hablando también de la vacuna de AstraZeneca, si mi memoria no me falla. Así que sobre el regreso a clase, ella me dice que más allá de la vacunación que se esté dando para los maestros, hay que tomar en consideración otros factores y que ella ve una modalidad híbrida comenzando inicialmente, ¿verdad? Así que luego estuvimos hablando con el portavoz de la Junta de Control Fiscal. No se oponen al aumento de los bomberos. Lo que me estaba explicando el portavoz de la Junta de Control Fiscal es que el gobierno tiene hasta hoy para contestar una carta y ellos le están pidiendo dos cosas. Ese dinero no se puede usar para otra cosa que no sea el aumento de los bomberos. Y el dinero, según me explicaba Sayas, va a salir de un aumento de 3% de las primas de seguro. Pues, sin efecto, eso va a salir de ahí si realmente van a recaudar lo necesario para poder pagar el impacto de ese aumento de salario. Los números no estaban claros, según me dice Eduard Sayas. Sobre la consulta en mayo, no se olvide que en mayo tenemos aquí una consulta para escoger a unas personas que van a cabildear a favor de la estadidad allá en el Congreso. Originalmente, el costo, según el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, era de 8.9. Eso bajó ahora a unos 6 millones de dólares, dinero que ha solicitado a OGP, pero OGP no se lo ha solicitado a la Junta de Control Fiscal. Presumo, la razón que no lo ha hecho es porque todavía están tratando de ver de dónde sale el dinero. Ya el gobernador había expresado públicamente que se evalúa de que salga del CARES Act, de estos fondos federales. La pregunta es si eso se puede hacer. Así que todavía la Junta de Control Fiscal no tiene esa petición ante sí. Y el presidente había dicho aquí que era importante tener una idea clara si va a contar con el dinero, porque él se tiene que preparar, él, ¿verdad? Y me refiero a él y la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones, tenía que entonces prepararse para este evento. Bueno, vamos entonces a hablar de otros temas. Son las 11:38 y voy con mi panel comunitario.
Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad.
Todos los lunes, ¿verdad? Un lunes sí, por lo menos dos veces al mes, voy a estar hablando sobre temas comunitarios en este espacio. Y hoy vamos a hablar sobre una situación que está ocurriendo en el sector Los Romeros, en Caimito, abajo. Y tengo en línea telefónica a Cruz Canales, residente afectada. Saludos, Cruz, ¿cómo te encuentras?
Bien, buenos días.
Buen día. Vamos para beneficio de nuestros radioescuchas. La situación que ustedes están viviendo es que colapsó un muro en medio, ¿verdad?, de la tormenta Isaías, que se dieron entonces unos terrenos en esa localidad. Háblame un poquito sobre la situación.
Bueno, cuando surgieron las lluvias de la tormenta Isaías, el muro de colindancia entre la urbanización Villanova y el sector Los Romeros, Camino Canales, en Caimito, el muro cedió y se llevó un tamul de terreno bastante copioso, y vinieron agencias del gobierno, vieron lo que el acontecimiento y brindaron algunas ayudas que tenían ciertas restricciones, y pues después de todo eso se tuvo que entregar los vouchers que nos habían dado para viviendas.
¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que entregar los vouchers si la vivienda de ustedes estaba afectada?
Los vouchers tenían unas restricciones que era solamente en San Juan, y eran unos vouchers que había que conseguirlos rápido, lo que era. Nos extendieron un mes más, no conseguimos la vivienda. Hubo que devolverlos porque ellos tenían que, esos fondos no se podían quedar estancados esperando que nosotros consiguiéramos la vivienda. Pues obviamente ellos volvieron y retomaron los vouchers, y nosotros nos quedamos como empezó la situación: el muro caído, el ingeniero vio lo que aconteció nos indicó que teníamos que desalojar por seguridad de nuestras propias vidas.
¿Cuándo el ingeniero dijo que tenía que desalojar, Cruz?
Eso fue el 30 de junio.
O sea, esto fue el año pasado. ¿Y tú todavía estás viviendo en esa residencia?
Bueno, somos 5 familias y estamos ahí. Nos fuimos y volvimos nuevamente porque al ver que no se hizo, o sea, que no pudimos diligenciar lo de los bouncers, buscamos muchas casas. En Puerto Rico hay muchas casas deshabitadas.
Claro, pero tú sabes que hay un reto en la zona metro. Antes de que continúes, Cruz, es que estoy poniendo unas fotografías de qué fue lo que ocurrió. Para las personas que están conectadas en radioisla.tv, van a poder ver una fotografía de cómo el terreno se dio. Yo no sé, diantre, esa casa que estoy viendo ahí, ¿esa es la tuya?
Sí, la principal a la colindancia, sí, la que es anaranjada, sí, esa es mi casa.
Madre mía, pero si eso está a punto, eso se puede ir en... Dios mío, Dios los cuide, ¿verdad? Pues ustedes todavía están sí. Ahí en esa residencia.
Pues, y nos quedamos así. Después no hubo más comunicación del municipio, no hubo más comunicación de la urbanización, de la junta de la urbanización. Nunca ha tenido comunicación con nosotros acerca de lo acontecido, y todo pues se quedó así como está. Y quiero especificar que antes de que se construyera la urbanización, ya nuestras casas estaban ahí.
Sí, que ya esas residencias estaban antes de que... Y estamos hablando de que ustedes colindan con la urbanización Mansiones de Villanova.
De Villanova. Entonces, y nadie se ha hecho cargo, ni siquiera ellos vinieron para darle seguimiento a lo que aconteció, qué son los pros y los contras. Estamos, como quien dice, en el aire.
Madre mía. Cuando dices las agencias, ok, es que yo estoy todavía un poco en shock de que entonces tuvieron que devolver los vouchers porque ustedes no pudieron conseguir vivienda en San Juan. Y la realidad es que es un reto. Sabemos que hay muchas casas reposeídas y todo eso, pero no es tan fácil a veces conseguir vivienda.
No es fácil. Y los lugares que nos querían, que nos indicaban que podían verificábamos. Por lo menos yo, sitio de vivienda pública, no aceptaría, porque yo tengo dos menores y uno viviendo en un lugar que es tranquilo, uno meterse en un sitio de vivienda pública, yo creo que eso no es. Y tuvimos que devolverlos porque de verdad que todos, le puedo decir, yo conseguía una de las que otra persona necesitaba cuatro, yo lo llamaba, mira, esta casa está aquí, verifica los pros y los contras. Las cinco familias estuvimos buscando todo lo que se requiere San Juan, buscamos por online, fuimos en nuestros vehículos personales, le digo que no encontramos.
Wow, de verdad que yo estoy en shock, que han pasado ya más de 6 meses y nada de nada. Aquí estamos hablando que quien tiene aquí responsabilidad en parte vivienda, ¿y quién más?
Bueno, los desarrolladores de la urbanización y yo asumo, porque si la señora de la casa principal al lado de la mía, que es de la urbanización, ella está pagando esa casa, yo no entiendo cómo es posible que los de la junta de la urbanización no se hayan hecho la responsabilidad de reparar el muro, porque el muro tiene que ver con la urbanización, no es con nosotros.
Exacto, sí, el muro es de la urbanización, y aquí los desarrolladores tampoco han subido su responsabilidad.
No.
¿Recursos naturales, de alguna forma u otra, tiene algo que ver aquí, más allá también del municipio de San Juan?
Bueno, recursos naturales, ellos fueron, ahora no te puedo decir el nombre porque estoy...
Pero fueron.
Ellos fueron, vieron lo que aconteció, yo... Y sé que fueron ellas porque pasaron por el terreno. Les pregunté quiénes eran. Me dijo que era una de estas personas que de los suelos. Uh-huh. Y de ahí no tuve más comunicación. Ellos fueron, miraron y no volvieron. Que no tengo ni idea qué fue que ya fue.
¿Qué otra gestión, si alguna, has podido realizar en torno a esto?
Bueno, nosotros fuimos... quedaron en avisarnos de cuando abrieran Plan 8. Recuerda que Plan 8 estaba cerrado por uh-huh. lo del COVID. Y cuando llamamos para la cita, nos indicaban que aún continuaba cerrado. Y después, pues, obviamente lo dejamos así, esperando a ver qué es lo que se va a resolver.
Ay, padre, de verdad que es que... Esto uno lo escucha y a veces como que no lo puede ni creer. ¿Sabe? La naturaleza, ¿verdad?, provoca estos daños, pero aquí nadie entonces responde absolutamente nada. Y esta tormenta fue en el verano.
Sí, eso fue en junio.
En junio, y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada.
Nada.
Ay, bueno, pues vamos entonces a darle seguimiento entonces a este caso, a ver qué logramos mover aquí. Hay un nuevo alcalde en el municipio de San Juan.
También él fue cuando estaba en lo de las votaciones y... Él fue, visitó el área, lo vio, estuvo en el lugar, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta de nada.
Wow. Bueno, me voy a mantener en comunicación contigo, Cruz, para darle seguimiento al caso. Gracias, okay, por estar con nosotros aquí en Dígame la Verdad.
pues agradecería cualquier gestión que nos pudiera ayudar, ¿verdad?, para poder trabajar esta situación y regresar a nuestras casas tranquilamente, que se resuelva lo de, ¿verdad?, porque lo que resolvería la situación es que levantaran el muro nuevamente, porque esas son nuestras casas, es el único sitio que tenemos para vivir.
Sí. Y de la noche a la mañana. Y te has visto obligada a regresar, a pesar de que eso es bien peligroso, porque es que la realidad es que no tienes dónde vivir, no tienes de otra.
No, exactamente.
Bueno, pues un abrazo, Cruz. Nos mantenemos entonces en comunicación.
Pues gracias, lindo día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Cruz Canales, ella es residente afectada del sector Los Romeros en Caimito Abajo. Esto colinda con la urbanización Mansiones de Villanova y lamentablemente, ¿verdad?, en la tormenta Isaías, los terrenos cedieron. Y ahí pusimos una de las fotos y cedieron bastante. Y con ello colapsó un muro que se había construido que dividía la urbanización con, ¿verdad?, con este sector Los Romeros. El desarrollador, bien, gracias. El municipio, me imagino que con una nueva administración habrá que darle la oportunidad, pero Vivienda les dio un voucher. Pues no consiguieron vivienda en la zona de San Juan. Conseguir vivienda no es nada fácil. A la verdad que está fuerte la cosa. Esperemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Y precisamente de estos temas de las comunidades, tengo en línea telefónica a la licenciada Adi Martínez. Ella es Senior Policy Advisor de Oxfam en Puerto Rico, pero también es la presidenta de FURIA. FURIA, que significa Firme, Unidos y Resilientes con la Abogacía. Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, gracias siempre por tenernos en estos espacios y también gracias por entrevistar a la señora Cruz Canales, que es parte de la comunidad de Caimito. Tenemos a varios líderes de la comunidad de Caimito que son parte del movimiento Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna. Un grupo de más de 100 líderes comunitarios alrededor de todo Puerto Rico que están llevando a cabo esfuerzos para que los asuntos de sus comunidades se atiendan. Y eso es lo que hace FURIA, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía, acompaña a los líderes comunitarios en esos esfuerzos. Así que agradecemos siempre que hagas notar todos estos asuntos que pasan en las comunidades.
Licenciada, a mí me de verdad que yo no puedo ni creer, han pasado 6 meses desde que, ¿verdad?, que todo este terreno colapsó y viendo las imágenes son impresionantes. Me impacta que no se haya tomado acción y si no aparece una vivienda, la única opción que ha tenido esta familia es, bueno, esta que entrevisto, pero también hay otra, es regresar a sus hogares, porque al fin y al cabo no se ha resuelto nada.
Asimismo es, y este tipo de situaciones, Mili, se ven alrededor de toda la isla. Tuvimos la semana pasada la asamblea de líderes comunitarios del PRODEF. Tuvimos la presencia de más de 35 líderes comunitarios en esa asamblea y se dieron tantas conversaciones alrededor de cómo las comunidades siguen vulnerables ante los problemas climáticos, y los líderes decidieron tomar rienda.
Creo que se me cayó la llamada de
comentar que el gobierno...
Repite, Adi, porque de momento como que no se te escuchó.
Hello.
Sí.
Sí, bueno, ¿me escuchas?
Sí, ahora es que se trancó, como que de momento se fue tu señal.
Bendito. Pues nada, en la asamblea los líderes tomaron decisión de hacer comités de trabajo para atender y trabajar con estrategias de abogacía para que se atiendan los reclamos. Por ejemplo, se creó un comité para seguir trabajando con el Departamento de Vivienda el asunto de los fondos de recuperación, que vuelvan a reunirse con los líderes comunitarios para mover hacia adelante cuáles son las verdaderas necesidades de recuperación de las comunidades. También se hizo un grupo de trabajo que va a dirigirse a trabajar con la OTSEC, que esa es la oficina que trataba con las comunidades especiales.
Ah, okay. ¿Eso sí existe?
Existe. se llama la OTSEC. Los líderes comunitarios defienden a capa y espada esa ley porque le da reconoce su derecho de participar en los procesos de planificación que afectan a sus comunidades, y ellos defienden mucho esa ley, y pero le estaban, nos unimos con la nueva directora, la licenciada Thais Reyes, para que ella pudiese palpar la necesidad de que el liderato de esa oficina integre a los líderes comunitarios en su planificación de los programas. Y ella está abierta, dijo que sí, que iba a crear grupos de trabajo para poder atender las diferentes necesidades, y se habló de las prioridades. Y las prioridades, aunque tú no lo creas, todas las comunidades dijeron, primero atiéndeme las comunidades de Vieques y Culebra, asegurar que esas personas no sigan muriendo por falta de transportación, y una falta de, en Vieques especialmente, de un dispensario de salud, para ellos poder atender su salud. También se habló de la prioridad de las comunidades del sur, que han sufrido y no han podido reconstruir su vida luego de los terremotos, porque los fondos no están llegando a las comunidades.
¿Y dónde se quedan?
Bueno, hay dos niveles, que esto te lo puedo decir desde la perspectiva del trabajo que he hecho con Oxfam. Hay dos niveles de estancamiento. Está el nivel ejecutivo federal, donde las agencias como FEMA y HUD han establecido unos requisitos y unos procedimientos bastante onerosos, y además de que son onerosos, como que cambian mucho las reglamentaciones y las cosas, haciendo muy difícil que los programas se ejecuten con efectividad. Y el otro nivel de estancamiento es a nivel local, el ejecutivo local, que entonces realmente se gasta más los esfuerzos en tratar de defenderse de que las cosas salgan según el programa de lo que están en mando, y un poco también defenderse políticamente de que las cosas salgan bien. Y por otro lado, el asunto de que no incorporan a las organizaciones, de nuevo, los líderes y las organizaciones que trabajan en la calle, en sus procesos para resolver los problemas que suceden en la ejecución de estos programas. Y eso tú lo ves que hace como un círculo vicioso, en donde todo el mundo se está defendiendo y protegiéndose, en vez de buscar las soluciones más efectivas para en beneficio de las comunidades.
Ustedes van con esto, sí. Se me está acabando el tiempo, Adi, pero ustedes tienen hoy una reunión con el secretario de la vivienda, ¿verdad?
Sí, tenemos una reunión, es parte del trabajo que hacemos en FURIA, es abrirle las puertas a los líderes comunitarios con los jefes de agencia. Tenemos una reunión con el secretario de vivienda, tenemos la esperanza que de poder establecer una comunicación más constante, donde se integra a los líderes comunitarios en el proceso de planificación de los fondos CDBG-DR.
Ay, señores, que el dinero está ahí, pero no llega donde tiene que llegar.
Pero no nos podemos cansar, Mili, no nos cansaremos,
pero me da coraje, porque el dinero está. Pero bueno.
Hay mucho dinero, yo sigo escuchando voces de hasta dentro del gobierno, donde ellos se lamentan porque el dinero no se usa. Se han desperdiciado fondos CDBG-DR relacionados al COVID, donde no se han utilizado. Tenemos organizaciones que están tocando las puertas desde hace años, meses, para poder participar en los fondos de María, para poder participar en los fondos CDBG-DR, uh-huh. y les ponen 20,000 requisitos y trabas, cuando estas personas ya están ejecutando programas de ayuda en Puerto Rico. Y pues son cosas que tenemos que trabajar y seguir exigiendo al gobierno que escuche a las organizaciones, que los incorporen en estos procesos.
Que los incluyan en estos procesos. Adi, gracias por estar aquí. Un abrazo.
Abrazo y gracias por el espacio.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a la licenciada Adi Martínez, presidenta de FURIA, una organización que ayuda a nuestras comunidades especiales. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad. Y al regreso, no se puede perder tiempo, igual con Luis Penchi e Ismael Torres. Linda tarde.